Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Ya es viernes y bueno, pues el tema en México, bueno, uno de los temas, porque hay muchos otros, ¿no? Está el fútbol mexicano que se eliminó a uno u otro programa, en fin. Y bueno, pues también la situación de la CFL, ¿no? Que se llevó a cabo el draft de los internacionales y desafortunadamente para México solo hay uno reclutado y no es de los jugadores que estuvo en la LFA, ni siquiera en este combine de la CFL. Y bueno, por eso me da mucho gusto saludar a Jorge López, mejor conocido como El Flash. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo te ha ido?
Bien, mi querido Rigo, pues listo aquí. Fíjate que este asunto de Isaac Alarcón, que es seleccionado en tercera ronda, si no mal recuerdo, para irse a la CFL, si es que él decide buscar camino en Canadá. Hay que recordar que su tirada obviamente está con los Vaqueros de Dallas, ¿no?
No pues sé, está en él y está también Samis Reyes, que es un jugador chileno, que también, de hecho, ese me llamó más la atención, porque Samis Reyes ya firmó con el equipo de los Washington Football Team, porque él no puede ir por el... Él ya terminó el programa del Pathway por su edad. Isaac Alarcón todavía tiene un año más por cuestiones de la edad. No para draft, pero sí para mantenerse, como tú dices, con los Cowboys. Y bueno, Samis Reyes ya firmó con los Reds... Bueno, ya iba a decir Redskins. Con Washington Football Team. Y también lo firma el equipo de los Argonauts de Toronto. Entonces, ahí, en esos dos casos, yo no entendí nada. Sé que es como para asegurar, pero pues estás literalmente cediendo un lugar para otros jugadores que pudieron haber ocupado ese espacio. Es mi punto de vista.
Sí, ¿qué te digo? La verdad, híjole, me hubiera gustado que se quedaran jugadores del... así que de lo que propone y que muestra como talento la LFA. Y me van a decir muchos, bueno, ¿quién te entiende, no? A ver, mi postura es, si el jugador se puede ir adelante, que se vaya. Pero me encanta la idea de que se puedan quedar estrellas para la próxima temporada de la LFA. De entrada, creo que no me sorprende el que no haya nadie de los que hicieron Combine para la CFL este año, porque ha sido muy complicado. El año pasado se cortó la temporada, esta semana pasada se anunció que se corta, que más bien que no hay temporada LFA este año. Entonces las cosas todavía no son normales, ¿sí? En cuestión del talento, en el sentido de que pues no vienen con este ritmo, con esta preparación, es entendible. Híjole, estamos viviendo tiempos muy difíciles, Rigo, y bueno, ¿qué más quisiera yo que decir que hay jugadores mexicanos listos para irse a cuantas ligas de Norteamérica hubiera? Pero no sé, estamos viviendo en tiempos muy extraños, Rigo.
Mira, la realidad es de que no tenemos tanta visoría del extranjero. Es decir, sí está la LFA y tenemos una liga colegial, pero digo, si tú pones en el papel a un jugador de las Bahamas que jugó en los Bearcats de Cincinnati y pones a uno que jugó en los Pumas de Ciudad Universitaria, ¿qué pensarías? ¿Por quién te ibas?
Sí, digo, perdón, y con todo el respeto y le tengo a los Pumas, pero entiendo tu punto. Van a voltear a ver a los Bearcats de Cincinnati y aquí nosotros sabemos, y los que somos fans del fútbol americano, conocemos la historia de los Pumas, pero hay que decirlo, en Estados Unidos nos van a decir, ah, órale, qué padre, y hasta ahí, o sea, no le van a dar el mismo peso, y es entendible.
Sí, tenemos una placa del Salón de la Fama, donde hay mexicanos dentro de estos más de 120 años que tenemos de historia. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, fíjate, llama la atención, son 6 patadores de los 7 australianos, un ala defensiva, pero 2 de ellos ya siquiera tienen entrenamiento en equipo de la NFL, curiosamente los 2 con las Águilas de Filadelfia, que por cierto es el equipo que más jugadores tiene en este draft, que son ex-NFL, ¿no? Que también llama la atención esto, ¿por qué tanto de las Águilas de Filadelfia? No sé si tengan que ver los agentes, por ahí puede ser. Otros de los que tienen experiencia es un jugador de los Vikingos de Minnesota, que es el noruego Karim Vedvik, que es un pateador también. Otro de los que está ahí, que no sea de las Águilas de Filadelfia, es Tigi Sankon, de la Gran Bretaña, un back defensivo de los Browns, que estuvo de hecho el año pasado jugando en 4 partidos en equipos especiales. Entonces también hay un ex-Raider, que es el pateador Dominik Eberle, de Alemania, uh-huh. Que recordarás estuvo por ahí en campos de práctica, un jugador de los Colts, que también hace un par de años estuvo con los Rams, Tony Anderson, un back defensivo de Francia, que el nombre te va a decir Tony Anderson de Francia, bueno sí, te reitero, son jugadores que estuvieron en NCAA, en NAIA, en Ivy League, y que son de descendencia o que sus padres o uno de sus padres es de alguna otra nacionalidad, como es el caso de los 2 franceses, ¿no? De Anthony Manhongu, un receptor que estuvo con las Águilas de Filadelfia precisamente. Pero en fin, mira, hay los 7 australianos, después el siguiente país que aporta más es Japón. Eso es lo que me llama la atención, porque de Japón solo hay un jugador que tiene experiencia en NFL, que es Taku Lee, que estuvo con las Águilas de Filadelfia y por ahí también tuvo participación con los Ravens de Baltimore. Pero de ahí en adelante, los demás son de su liga colegial o su liga profesional. Como bien sabemos, Japón tiene liga profesional. Uno es de los Frontiers de Fuji, otro de la Universidad de Kioto y otro del Soso Honda del Fútbol Arena. Son pateadores. Y otro de la X-League. Fíjate que de hecho hay un exjugador de la American Alliance del San Antonio Commanders. Está un pateador australiano que se fue a Montreal, Joseph Sima.
Ok.
Pero en realidad, te reitero, son ex del camino del Pathway, es decir, del Pathway NFL o del camino de NCAA. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? La edad en México. Ese es un gran problema y creo que esto debe de reforzarnos el decir, señores, la categoría intermedia debe de morir.
Es lo que te iba a decir, lo comentábamos la vez pasada y sí, está de más. Francamente está de más. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir, no, ¿cómo es posible? Tiene tantos años de tradición. Está de más. Simplemente cuando tus jugadores están terminando la universidad, ¿qué te gusta? ¿24, 25? O sea, bueno, su tiempo de elegibilidad, 24 años, es mucho ya. Entonces, sí, voy de acuerdo contigo, hay que darle cuello a la categoría. Yo sé que, insisto, muchos puristas...
O ponla en la prepa, ¿no?
O ponla en la prepa, exacto.
Yo tengo esta teoría, y se la dije a varios y todos, varios están de acuerdo. Primaria infantiles, secundaria juveniles, preparatoria intermedia, carrera mayor. Bye, se acabó.
Es simplificar las cosas. O sea, realmente estás poniendo a un montón de jugadores que podría estar aprendiendo ya al más alto nivel colegial y los tienes, pues, ahora sí que en una segunda categoría. ¿De qué sirve? ¿De qué les sirve si ya tienen la capacidad de estar codeándose con los de hasta arriba, ¿no? Insisto, a nivel colegial antes de llegar a profesional, ¿no? Entonces, dales esa chance a esos chavos, sí, y voy de acuerdo contigo. O sea, déjalos en prepa.
No, y además estamos en un momento ideal. Llevamos 2 años parados. Sí va a haber Liga Mayor, te lo digo de muy buenas fuentes. ¿Cómo? Uh-huh. Lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco, pero sí va a haber. Tal vez van a ser 4 juegos. No, no, no. Ese es, de hecho, fíjate, poca gente sabe esto, pero en NCAA ahorita hay torneos de fútbol americano. El Spring Football les le llamaron, y es como para que seguir dándoles continuidad a los jugadores, algunos que no tuvieron o no decidieron jugar, bueno, para que tengan un poquito de fútbol. Es un poco extraño porque son como scrimmage los que se están efectuando, no es un partido per se, pero bueno, están teniendo o empezando a tener actividad. Pero la realidad es eso, o sea, mira, el coach Alfaro nos lo decía el otro día y ya varios coaches, gente de la UNEFA me lo comentó. Hay algunas instituciones que tampoco puedo decirlo abiertamente porque pues hay una cosa que se llama que proteger las fuentes, que me han dicho que hay un par de instituciones, para ser específico, una que es la que está poniendo peros y panchos para todo. Pero bueno, como les comenté, oigan, aunque sea de las que pesa en la UNEFA, pues díganle, ¿sabes qué? Si tú no quieres, no juegues, no participes, nos vemos en el 2022, que Dios te bendiga y vamos a darle para adelante. Porque inclusive equipos pequeños con presupuestos cortos dicen, ok, yo juego y me voy de la Ciudad de México a Querétaro, a Guadalajara, a Puebla, a Veracruz, si quieres, viajes cortos, no me pongas a viajar a Cancún, a Nuevo León,
a Chihuahua,
a Sonora, ¿no? Del Instituto Tecnológico de Sonora, que ya es parte también de la UNEFA. Inclusive me gustó que el congreso va a ser en el Tec Santa Fe, que eso es algo importantísimo, porque es como decirles, bienvenidos, ya estás aquí adentro, y lo vamos a hacer en una instalación tuya. Por ahí ya sabes, los que se quejan en redes sociales, pero si el Tec Santa Fe ni siquiera tiene programa de mayor. Pero bueno, eso...
No, pero ya están viendo a quién se van a robar, hijo. Tú no sabes, ya están viendo a ver a qué jugadores de los equipos a los que van a invitar se van a robar. Es lo que tú no sabes, Rigoberto. Así seguramente te dirían.
Pues mira, cuando tienes verdadero arraigo, y lo hemos oído en los podcasts con las entrevistas a Jerónimo Arzate, a Osvaldo Zumalacárregui, todos ellos han recibido o recibieron ofrecimientos de infinidad de equipos y se quedaron donde querían jugar. Punto.
¿No? Entonces. Sí, mira. Nos lo decía, ¿te acuerdas cuando fuimos a Mexicali, el coach, de qué es lo que pasa con los zorros, ¿no? Que ellos les dicen, ¿sabes qué? Quédate aquí, estudia aquí, aparte, bueno, dentro de una de las mejores universidades del país, y aquí vas a tener chance en cuanto salgas de la carrera. En cambio, si te vas a, tú dime, un TEC, la UDLA, la que quieras, ¿sí? Le van a dar preferencia aquí en Mexicali a la gente que venga saliendo del CETIS, en vez de los que vienen de fuera, aunque seas nacido aquí. Entonces, esa es una forma de crear el arraigo y decir, bueno, pues me quedo aquí, aquí es en donde me conviene estar, ¿no? Pero como dices, siempre y cuando tengas el corazón, es como también Coach Félix Buendía me comentaba un día, que ¿te acuerdas de este muchacho que lanza el pase? Bueno, este coreback, no nada más lanzó ese pase, pero el coreback del equipo de Onefa, que termina ganando el campeonato 17 hace un par de años, ¿te acuerdas? Que lo narramos de él. Y este jugador, no me acuerdo su nombre, la verdad, el coreback de ese equipo de Onefa, me decía Félix, ¿sabes qué? Ese chavo quiere ser Puma. O sea, ya le cayeron muchas ofertas de otros lados, pero él está convencido que él quiere ser Puma. ¿Sí? Y esa es su ambición, su meta. Y qué bueno, o sea, que el chavo diga, yo quiero jugar aquí y punto, ¿no? Nada más hay que encaminarlo, hay que facilitar, prepararlo para que apruebe, no sé cuál sea su caso, pero si está fuera del sistema UNAM, hay que prepararlo para que apruebe el examen, entre a la carrera que él decida y represente a la universidad, ¿no?
Mira, por ejemplo, ahorita que estás mencionando de representar, hay un programa atlético que va a entrar a UNEFA en 1 o 2 años, no sé si este año, porque igual y entran a FADEMAC para irse fogueando. Se trata de Arkansas State, que está en Querétaro.
Ajá.
Y es un campus directo de Arkansas State. Y por ahí me platicaba el coach Tajonar y me decía, mira, yo voy a jugar aquí en México. Pero te digo una cosa, va a ser el único campus que va a poderle ofrecer a sus jugadores una verdadera oportunidad de irse a jugar a NFL o CFL, ¿eh? Porque con el nombre y el apellido, si tú dices jugué en Arkansas State a un scout, sea scout de México,
sí, claro,
o scout de Estados Unidos, ¿eh? Si das las cualidades, sí, van a decir. O sí, la otra, sí, sí, el programa de Arkansas de Estados Unidos, ¿tú crees que no va a voltear y va a decir, oye, mira, ese tal Jorge López juega muy bien, ¿me lo mandas? ¡Claro!
Sí, claro. Sí, por supuesto. Es una forma de, ahora sí que, abrirle puertas a la gente y abrirte posibilidades a ti. Mira, el otro día estaba viendo Any Given Sunday. No sé si la has visto, supongo que sí.
Varias veces.
Película
de
Oliver Stone.
Hace mucho que no la veo.
Híjole, a mí me encanta esa película. Y me llamó la atención. Es de esas películas que de repente captas cosas que en otras ocasiones no habías detectado, y me resonó mucho lo que dice Willie Beeman, que es muy cierto. Dice que todo coach está buscando a ese siguiente jugador que lo lleve al siguiente nivel, que lo llegue a ganar el campeonato. Es muy cierto, y si tienes más opciones para dónde voltear, pues serías muy tonto si no dices, oye, a ver, ese de acá que juega en México, no me importa, pero juega en mi campus, ¿no? Tráetelo. Sí, qué bueno que se haga. Al fin y al cabo es una opción más.
No, bueno, se sabe de la relación de Nick Saban con Bill Belichick, ¿no? Y que inclusive Scott Pioli el otro día decía, el coach Belichick siempre que veía a uno de sus scouts, a un jugador, lo primero que hacía era, le hablaba a Saban y le decía, oye, ¿qué referencias me tienes de este chavo? Aunque no fuera de Alabama, ¿no? Porque al final del día, Saban se conoce, así como la mayoría de los coaches de college, a todos los grandes talentos que hay en el país. Porque, digo, los reclutamientos de ellos vienen desde el high school y los van siguiendo desde su primer año en high school. Entonces, creo que toda esta realidad es que sí es necesario, y ojalá la federación, ONEFA, CONADEIP, que todavía tiene su juvenil única, FADEMAC, Fútbol Americano de Monterrey, o FASE, o ONFAO, todas las ligas y federaciones, más bien asociaciones que hay en el país, se pongan a... Sé que no van a vivir el 99.9% de los chavitos que jueguen, van a llegar siquiera a Liga Mayor. Y la mayoría de ellos tampoco siquiera van a poder aspirar a jugar en el profesional de México, mucho menos al de Estados Unidos. Si en Estados Unidos tan solo el 3% alcanza la NFL, no juega, la alcanza, porque se quedan muchos de ellos en el OTAs y en todo lo que son los practice squad y etc, etc. Entonces, Si el embudo es tan corto al final, bueno, pues entonces también piensa en esos caminos para los que no. Y la otra es me lo comentaba el coach Alfaro el otro día en la plática que tuve con él, que se vuelva a tener muchos programas de Liga Mayor. Este año vamos a tener 40, que es algo inédito. Yo me acuerdo que en los 90s éramos 36, y porque en la nacional éramos 3 grupos.
Fíjate, la verdad es que sí es algo que yo siempre he dicho que hasta eso trajo también ese beneficio, la separación, ¿no? O sea, yo sé que muchos me van a querer quemar en leña verde por lo que acabo de decir, pero la separación también propició que de repente regresaran algunos programas o que salieran unos nuevos, y no, o sea, no te puedes quejar de eso. Ahora, hay que mantener y hay que buscar que esos programas que salieron y nacieron a raíz de esta separación, que bendito sea el cielo, ya se va a terminar, se mantengan. Sí, y ahora sí que literal, como se dice en el argot, entre más mejor, entre más muchachos tengan la oportunidad de jugar, es mejor para todo el mundo, para el jugador, para los coaches, para los aficionados, ¿sí? Va a haber más oferta y también, por fuerza, las televisoras van a tener que voltear a ver, la gente quiere ver fútbol americano, porque también eso es un hecho. En México nos encanta el fútbol americano, no todo es soccer en este país. Entonces, hay que buscar eso, que se mantengan y que se creen todavía más programas a nivel colegial. O sea, que no quede nada más en los sub-17 que vienen de Chiapas, de Chihuahua, de todas partes, ya de repente... Pues sí, en Chihuahua, ¿de quién sabes? De la UACH y del Tecuagua. Ojalá y la PRN, la Universidad Regional del Norte, también tuviera programa. O, no sé, por decir algo, la Salle de Chihuahua tuviera un programa también para estar nutriendo jugadores, a lo mejor a las universidades. No sé, desconozco si Chihuahua... en La Salle tenga universidad actualmente, hasta donde yo me quedé, no, pero tengo muchos años de no pisar por allá, ¿sí? Pero ojalá y se crearan más espacios, o sea, más programas, de eso se trata.
Sí, como mira, salió la donde está el coach Alberto de León allá en tierras guanajuatenses, está la Siglo XXI uh-huh. en Toluca, bueno, los Halcones de la UV que ya regresaron, los Leones Negros, los Tecos, uh-huh. que también están regresando programas, y eso también es muy importante, pero uh-huh. a mí me gustaría irme más abajo, el tema de la homologación de pesos y edades en todo el país, uh-huh. de las categorías infantiles. Sé que va a ser muy difícil, como un día me lo dijo el doctor Bladé, de que se puedan jugar al mismo tiempo, porque por ejemplo en Monterrey es imposible jugar en el verano una liga infantil porque vas a matar a los niños. La temperatura ahí te destruiría, ¿no? Literalmente, o sea, 40 grados no, con utilería.
Yo sé lo que es eso, Rigo. Yo jugué en Chihuahua y en Chihuahua jugábamos en esta época del año. Te estoy hablando de chamacos de secundaria. Y jugabas normalmente la temporada, si no mal recuerdo, empezaba por estas fechas... Y era,
pero no jugabas al mediodía.
Ese sí, Rigo, y sé lo que es eso. Y ahorita el calor no está lo que llega a estar en el verano. Eso es cierto, o sea, jugabas en primavera. ¿Sí? Pero entrenábamos en las noches. Entrenábamos de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sí? Y cualquiera te lo podría decir ahí en el campo de osos. Bueno, te tocaba, ahora sí que el ocaso del sol, pero... el calorcito estaba sabrosísimo, ¿sí? Y tenías equipos como el de Roberto Muro, que en su momento eran las Águilas Watch, las Aguilitas Watch. Ellos sí entrenaban de 3 a 5. Y te lo digo porque mi primo, no me lo contó nadie, tuve un primo que él jugó para Roberto Muro y él entrenaba de 3 a 5. Que dices, Dios, te ampare, mijo, yo me voy a los osos. Aparte de que el coach no está loco en los osos. Y se nos da esa facilidad de entrenar más tarde, ¿sí? Pero sí sé lo que es eso, o sea, y el detalle es que, por ejemplo, en Chihuahua empezabas a entrenar en enero, ¿sí? Entonces te tocaba el frío del carajo, o sea, era un frío sí. que muchas veces te tocaba llegar a entrenar con aguanieve, y te lo digo, eso a mí me pasó. Sí, el clima en México es muy complicado, sí, pero sí creo que hay que buscar alguna manera de darle el... pues ahora sí que el encajar lo más posible esos calendarios. Sí, creo que sería lo más adecuado. Insisto, sí, no puedes jugar a las a las 2 de la tarde en la ciudad de Chihuahua. Ahora, te estoy hablando de cuando yo lo hice, era 1994.
Sí, no había cambio climático de ahora.
Exacto. Sí, sí, el pero día de hoy sí que es más difícil.
Uno de los factores que sí me gustaría que se retomara, en algún momento Cherokes hizo ahí un intercambio con la Universidad del Valle de México antes de que salieran los linces, te estoy hablando a mediados de los noventas, donde se llegó un acuerdo entre el equipo, entre el club Cherokes y la universidad. Y creo que esto lo podrías transmitir a las escuelas de la colonia, del barrio, del municipio, para que pudiera haber esa relación y así podrías tener un fin común y un beneficio social, que es que se empiecen a educar los niños a que la academia va de la par del deporte, y así cuando llegas ya a categorías intermedia, que seguiría en la prepa, bueno, inclusive puedes recibir ofrecimientos de becas, y si terminas tu prepa y te dan un ofrecimiento en algún otro lado, también tú tengas la opción de decir, oigan, me conviene irme más para allá. Fíjate, en la entrevista que hoy salió del Meji, el Meji jugó un año en la UVM antes de saltar a Liga Mayor. Pero él les dijo, yo nada más voy a jugar un año con ustedes, ¿eh? Y el salto de las Blancas a la UVM, y dijo, porque yo me voy a ir a los Borregos. Él se iba a ir a Borregos Monterrey. Y bueno, okay, si quieres seguir escuchando la historia, váyase al podcast donde está la historia del Meji. Pero es muy interesante porque de repente tú no sabes todas esas historias. Por ejemplo, Flash, ¿tú sabías que Osvaldo Zumalacárregui, su meta era jugar en los Auténticos Tigres Liga Mayor?
¿Y son ahora de esas sí, cosas, qué pasó?
¿No? ¿Eh?
¿Sí? ¿Y qué pasó?
Ah, pues escucha el podcast, amigo, porque pues eso es lo que, para que lo escuche. No, pero sí es una realidad y creo que sí es algo que se tiene que trabajar. Ojalá César Barrera, que ahora está al frente de la federación, es alguien que vivió esto del fútbol americano, que lo vivió desde la universidad, que jugó, a él sí le tocó todavía jugar contra los Techs y contra la UDLA. Él fue de esas últimas generaciones de equipos que pudieron jugar todos contra todos. Y creo que valdría la pena el empezar a estos tazones que propuso don Jorge Orobio, que nos tocó narrar una, ¿te acuerdas? Ese nacional de sub-17 y que había un sub-15 y estaban proponiendo ya el sub-13. Muy interesante porque también empiezas a, no a detectar, porque a esa edad todavía no dices, ay, este es el gran talentoso, a menos de que te encuentres con el coreback ese que decías que venía del CCH Sur. Pero de ahí en más, sí, la mayoría de los jugadores pues no dan ese brinco de talento hasta que llegas a Liga Mayor. De hecho, hay muchísimos casos de chavos que son tercer equipo todas sus infantiles y terminan siendo las grandes estrellas en Liga Mayor, ¿no? Bueno, está ahí en mi canal de YouTube la historia de Billy Villalobos, ¿no? El buen Billy tampoco era el súper destacado de los Borregos hasta que llegó a la Liga Mayor, ¿no? Que ahí sí empezó a separarse, y cuando llega el profesional, bueno, pues es ese gran fenómeno de jugador que existe, que es de los pocos que sí va a estar en la CFL, ¿no? Él sí tiene ya un contrato con el equipo de los Red Blacks de Ottawa, ¿no? Al final del día, él, Viamontes y algunos otros que todavía podrán regresar. Oye, pero la realidad es que sí deberíamos de hacer una pausa y decir, vamos a hacer esto, esto y esto y esto por el bien común del deporte. Ni siquiera por la Liga Mayor, por los profesionales. No, por el bien del deporte para que realmente sea formativo.
Sí, y sobre todo, como dices, tenemos una gran oportunidad en el sentido de que esta pandemia ha venido a parar muchas cosas y hay tiempo para replantear ciertos detalles, ¿sí? Y voy de acuerdo contigo, Rigo.
Pues sí, pero bueno, al final del día, así están las cosas. No tenemos a el, ¿cómo podríamos decir? Al único mexicano, que es Isaac Alarcón, que por ahí escribió el buen Marco Martos, espero que nunca juegue en la CFL. Después comentó por su objetivo, que es jugar en la NFL. Y yo también pienso lo mismo. Ojalá Isaac nunca pise la CFL y que cumpla el objetivo, al igual que está este Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez. Y por ahí te tengo una primicia que me mandó el coach Boquitas y que en estos días estaré buscando la entrevista, porque ya viene el siguiente, el tercer liniero ofensivo egresado de los Borregos Monterrey hacia la NFL. Se llama Héctor Cepeda. Acuérdese de ese nombre.
Híjole, es que yo no sé qué les dan de comer a esos chamacos, mano, porque ya miden como 7 metros.
Bueno, de hecho, este Arturo Gutiérrez es uno de los jugadores, si llega a quedarse en la NFL, aunque sea en pathway, es decir, en practice squad, uno de los jugadores más altos de la liga. Está, de hecho, una pulgada más alto que Villanueva, que era el tackle de los Steelers.
Oye, es que, mira, cuando yo fui a la inauguración del Estadio Borrego ahí en Monterrey, en que estaba, pues...
Estuvo Randy White, ¿no?
Haciendo...
¿Eh? Estuvo Randy White.
Sí, exactamente. Tipazo, ¿eh? Un gran tipo. Pero fíjate que me tocó, la primera vez sí me agarraron de sorpresa, porque estaba yo, de hecho, del lado de la banda de los Borregos. Cayó un touchdown y ahí estaba yo reportando y de repente... volteo y empiezo a ver que se viene corriendo toda una bola de chamacos vestidos de azul, pero como de 400 metros de altura. Digo que sabemos que la altura no fue lo que yo más agarré en el reparto, ¿no? Con escaso 1.70, pues cuando a cualquier güey de 1.85 lo ves grandote. Pero sí era impresionante que de repente decías, ay güey, ahí vienen estos monstruos. Y estabas hablando de todo un poco, porque salían corriendo a festejar receptores, linieros, corredores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es de llamar la atención el tamaño de los muchachos.
Sí, ¿te acuerdas que nos lo comentó en algún momento el coach Alderete, que se tardó tres años en encontrar estos garbanzos de a libra y ahorita pues ya sabe más o menos de dónde ir a pescar? Para que salga buen salmón, y le están saliendo perfectamente los jugadores. Pero bueno, del NFL, bueno, la única nota que vale la pena es que la mayoría de los jugadores están diciendo que no van a ir a los entrenamientos voluntarios, aunque yo ahí encuentro una contradicción, porque, por ejemplo, los Raiders están entrenando en un parque público, lo están subiendo a sus redes sociales, Derek Carr tirándole a sus receptores, que la verdad a mí me parece genial, ¿no? No sé si los demás lo estén haciendo, pero aquí sí lo están haciendo ellos. Pero no puedes usar nada del equipo, no puedes tener como el playbook a la mano, no puede haber coaches. Entonces lo hacen como de forma recreativa, pero lo más importante, y tú jugaste de receptor, es el timing. Y si lo haces constantemente, pues creo que puede funcionar.
Sí, claro, al fin y al cabo es un detalle fundamental, pero muchas veces se deja de lado o se ignora, ¿sí? Porque mucha gente piensa de que, ay, pues es, sales y cortas. No, o sea, existe un timing entre coreback y receptores y eso se desarrolla con el tiempo y la práctica. Y creo que para cómo están las cosas, no puedes darte el lujo de dejar de hacer este tipo de prácticas. Cuando yo te aseguro que los otros equipos están haciendo algo parecido, o sea, y sobre todo con la situación que tienes, ok, si de veras no planean ir a los OTAs, pues tienes que hacer algo para suplir eso, o sea, no puedes sentarte en tus laureles.
No, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. En NBA, bueno, lo más destacado, el señor Stephen Curry, que después de Michael Jordan es el jugador más espectacular que se ha visto en una duela.
Fíjate lo que son las cosas. Sí, el jugador más espectacular después de Michael Jordan, voy totalmente antiguo, de forma completamente distinta. Él termina superando a Will Chamberlain como el líder anotador en la historia de los de Golden State, ahí no más. O sea, nada más superó al hombre que dominó toda una época en cuestión física. Sí, me van a decir, todavía no existía la regla de los 3 segundos. A eso fue lo que le tocó al señor. Y ahí fue cuando él dominó.
Tampoco había la línea de 3, pero tampoco creo que alguien se pusiera a tirar de 18 pies de distancia.
Bueno, no le platiques eso al espíritu de Chamberlain, porque él te diría que si hubiera existido la línea de 3, este juego de 100 puntos hubiera sido como de 150, según sus cuentas. Pero
si no tiraba más que a 2 metros de distancia, lo más lejos que tiraba.
Es que él dice que muchos de sus tiros esa noche hubieran sido de 3, es lo que él contaba.
Sí, lo sé, pero lo sé.
Wilson se las gastaba con unas chocoaventuras más locas que los cuentos de Cachirulo. Entonces, bueno, pero sí, lo de Curry es de llamar la atención. Por ahí tuvo un juego de 53 puntos en la semana. Es un fuera de serio. Si en serio disfruten a Steph Curry, yo sé que los guerreros están arañando ahí esa octava posición. Están entre la octava y la novena. Ahorita, el día de hoy, están en la novena. Pero independientemente de lo que pase con los Warriors, disfruten a Curry, en serio, es algo que no van a volver a ver nunca, porque no nada más son los tiros, es la forma en la que pasa, la forma en la que domina el balón, en la que dribla, es un jugador fuera de serie como en su momento lo fue Michael Jordan. Entonces, hay que disfrutarlo. Y hablando de Michael Jordan y su equipo, o el que fue su equipo, bueno, el señor... Zach LaVine tuvo por ahí también un juego de 50 puntos, uniéndose a Michael Jordan. ¿Y a quién más? Híjole, lo leí, se me fue mi querido Rigo, de los jugadores que han alcanzado los 50 puntos.
Derrick Rose sería el otro.
Muy probablemente sea Derrick Rose y no sé si Bob Love, ¿sí? Pero sí, ahora sí que entrando a un pequeño grupo selecto en la historia de los Toros de Chicago. Y pues ya que estamos con los Toros y con Michael Jordan, pues nos seguimos, ¿no? Se da la noticia de que Michael Jordan va a ser quien presente a Kobe Bryant en la ceremonia del Salón de la Fama. Se ha venido a saber a últimas fechas que eran muy unidos, yo no me lo hubiera imaginado, sinceramente, pero, híjole, qué gran honor para Kobe, qué triste que ya no lo va a ver en vida. Me parece adecuado, por mucho que a mí Kobe me parecía un tipo arrogante. No lo sé, a lo mejor tú lo entrevistaste, Rigo, yo no sé qué opinión tengas.
Menos
de él.
Que LeBron, ¿no? Sí.
Ok, no, bueno, es que estás hablando de que LeBron, si se quiere suicidar, se sube al tope de su ego y se deja caer. Pero Kobe, yo siempre lo he pensado, es lo más parecido que vamos a ver en facultades a Michael Jordan.
No, inclusive hicieron una vez un video... No sé si lo has visto, por ahí está en YouTube, donde inclusive su juego Kobe se basó mucho en los movimientos que hacía Michael Jordan, el jumper con fade away, el engaño, el doble paso hacia el frente para abrirse espacio, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Inclusive hacía el movimiento de la lengua, no sé si a propósito o no, pero también era muy común. De hecho, hay un una historia, a mí me tocó estar en ese juego de las estrellas, que fue de hecho el último de Michael Jordan, te lo comenté, que en la práctica de la conferencia del este contra el oeste, tenían una hora, había un como break de 10 minutos y entraba el otro equipo, ¿no? Entonces, a veces se encontraban ahí en esa duela. No sé qué se hayan dicho, pero recordarás que ese fue el juego, se lo llevó Kobe Bryant en cuanto a puntos y el desempeño, ¿no? Que después Jordan dijo, me hubieras agarrado 5 años antes y vas a ver quién hubiera terminado mejor, ¿no? Pero dicen que en ese juego, en ese día sábado, Kobe le dijo, mañana te voy a enseñar quién es el mejor jugador de la historia, ¿no? Dicen, para picarle el orgullo.
Y llegó al final con una foto de Michael Jordan, ¿no? Le dijo, ¿me la autografías?
Pues mira, seguramente entre a esas alturas de nivel, porque los dos sí son los más grandes que ha habido en la faz de la Tierra en cuanto a facultades de basquetbolistas, más que LeBron y más que Zion, que también es un súper jugador, y me puedes mencionar el que quieras, porque si hablamos de pureza, pues Curry, ¿no? No es el jugador más grande de la liga, no es el más fuerte, Pero eso sí, donde pone el ojo, pone el balón. Así de sencillo.
Sí, sí. No, y quiebra tobillos al por mayor. O sea, es impresionante el drible que tiene, digo. O sea,
bueno, ya ha ganado de habilidades el concurso, ¿no? Para tratar de demostrar de que no solo es un gran tirador, pero bueno, es algo de lo que vale la pena. Y por último, lo de la Marcus Aldridge, ¿no? Que sin pena ni gloria se retira. Un buen jugador, sin ser un fuera de serie.
Sí, sí, sí. Ahora sí que en su momento prometía mucho, pero, híjole, vamos a decir lo que no fue un petardo, porque duró mucho en la NBA. No,
por eso dije buen jugador.
Sí, 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 fue un buen jugador a secas, sí, y punto. Ahora sí que, si no mal recuerdo, Rigo, él es parte de aquella camada que se le ocurre tomar a los Toros y después cambiarlo inmediatamente. Que dices, ay, sí, esa gerencia general de los Toros de Chicago que cuando no mete una pata, mete un brazo. Pero bueno.
Fíjate, ya para terminar, lo de Aldridge es como lo de Julian Edelman. Edelman fue un buen jugador, pero hasta ahí, señores. Un jugador que en playoffs creció, sí, tiene muy buenos números, pero lo que el otro día subí yo en mis redes sociales, ¿lo quieren mandar al Salón de la Fama? Sí, métanlo, no. Pero primero metan a Cliff Branch, así de sencillo.
Completamente de acuerdo. Hay que decir una cosa, que muy poca gente sabe de Cliff Branch. Cuando él se retira, el jugador con más pases atrapados en playoff se llamaba Cliff Branch. Hasta que llegó un loquito llamado
Jerry Rice. Tenía todos los récords. De hecho, tenía récord de Super Bowls ganados como receptor. Porque él sí ganó tres.
¿Tres? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí puedes decir, Jerry Rice también ganó tres.
Por eso, ¿no? Tú dijiste antes de que llegara ese tal 80.
Sí, 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 sí.
Que ese también.
Y bueno, ya hay...
Te iba a decir, dime. Ese también es el más grande de toda la historia en esa posición.
Sí, claro. Ahora, ya empecé a ver comentarios de ciertos fanáticos, entre comillas. No, pues ya se me acabó el romance con mi equipo. Ahora que se va Edelman, que dices, ay, híjole. Lo supimos, pero ahora lo están confirmando, ¿verdad? Villamelones.
Un verdadero fan se va a quedar y va a seguir ahí por siempre. Mi querido Flash, redes sociales.
@ Flash Johnston, mano, en Twitter, Instagram. Si quieren buscar también ahí donde hablo de otras cosas, está mi canal de YouTube. Y pues ahí andamos espantando gente.
Bueno, la mía es @ Rigo Plasencia. Recuerde que también el día de mañana estará aquí Flash con Roberto Mendoza hablando del mundo del cómic, el cine y algunos otros temas. Hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @ Rigo Plasencia, @ Flash Johnston, @ Dante Lascano.